¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Bienvenidos.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy me encuentro muy, muy contento. Ya estamos en Face también. Ya cada vez salimos más a tiempo. ya lo vamos haciendo. Y eso que esta semana volvieron a fallar mis auxiliares de producción, pero aquí andamos, aquí andamos. El día de hoy estoy muy contento porque tengo dos invitados muy especiales. Ustedes saben que la esencia del programa siempre ha sido cómo cada quien desde su trinchera puede ser un agente de cambio para precisamente mejorar al país y lograr estos cambios que necesitamos tanto en nuestra sociedad. Y el día de hoy tengo a dos de cuatro, ¿sí? Porque sí, dijeron que el equipo es de cuatro. Tengo dos miembros de un equipo de trabajo que la verdad hace cosas muy interesantes. Y bueno, los presento y sin más preámbulo para entrar en materia, es Eulogio Perdomo y Gabriela Casillas. ¿Cómo están?
Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo formo parte de Cambiemos México y de una estructura de trabajo que hemos venido realizando en diferentes partes del país. Y mi compañero Eulogio Perdomo, que es nuestro presidente de nuestra sociedad civil.
Daniel, muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, pues primeramente quiero decirte pues que somos cuatro los que formamos el Consejo Nacional del Movimiento Nacional Cambiemos México. Nuestro amigo Darío, Martín, Gaby y tu servidor. En este momento me estoy desempeñando como presidente nacional de Cambiemos México y en realidad pues tenemos muchas vertientes que queremos platicar contigo y que la comunidad empiece a conocer que somos una organización de ciudadanos que queremos hacer cambios.
Excelente. Quisimos entrar lo más rápido posible la materia porque realmente son muchas directrices o muchas áreas desde donde se puede cambiar.
Sí, precisamente precisamente el aspecto que traemos nosotros que consideramos que debemos hacer cambios de fondo es primero educación, deporte, cultura y democracia. En esas vertientes estamos trabajando. Actualmente ya tenemos trabajando educación de forma frontal y con muchas actividades y proyectos que ya estamos poniendo a disposición de la población y de la sociedad como tal. Y dentro de muy poco tiempo también estaremos trabajando lo que es el deporte.
Excelente. Una parte que creo yo es fundamental, al final de cuentas, para lograr este cambio social, es precisamente la educación, ¿no? Estar capacitados, porque no nada más es buscar el papel, digamos, sino el hecho de que yo me mantenga en una capacitación constante hace que mi panorama, al final de cuentas, crezca, que sea más amplio, el hecho de que yo me esté preparando y preparando y preparando. Y es una de las cosas que siempre nos gusta inculcar, digamos, en nuestro auditorio, el hecho de siempre estarnos capacitando de manera constante y no perder como esa hambre, ¿no? Esa curiosidad, ese mantenerme a la vanguardia en temas.
Sí. Creemos que la educación es la columna vertebral de toda la sociedad y del cual tenemos nosotros que poner mucho empeño. Realmente nosotros traemos como ya especializados ciertas áreas. En este caso tenemos voy a mencionar a Darío, que es el especialista en la materia de educación, y Martín, que trae la materia de deportes, y Gaby Casillas, que trae la materia de cultura. Y en general, pues yo tengo que ver en este momento que funcionan las cuatro vertientes. Pero en este caso, Gaby está muy... tiene que hacer las veces de Darío cuando él no está, ¿no? Porque ellos tienen también actividades precisamente en la Ciudad de México. Por eso no pudieron acudir en esta ocasión, pero están abiertos a nueva cita, ¿eh? Están muy interesados en, si tú lo consideras así, hacer una llamada. Pero, hablando en materia de educación, le voy a ceder la voz aquí a mi compañera Gaby.
Excelente. Bien, muchas gracias. Pues, fíjate que nuestro instituto, bueno, Cambiemos México, estamos fusionados con Instituto Azteca de Formación Empresarial, tenemos una Asociación Mundial de Educadores de Vanguardia, se llama AMEVAN. Cuando surge el instituto en el 2008... Es como una historia curiosa, porque a Darío le empiezan a preguntar, oye, Darío, tú tienes un registro de una licenciatura, ¿no? Uh-huh. Y la gente siempre busca superarse de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que le preguntan, ¿tienes tal licenciatura? ¿Tienes tal carrera técnica? ¿Tienes un diplomado en esto? Y entonces empieza a crecer. Ahorita tenemos 60 productos educativos. Tenemos desde bachillerato general hasta doctorados. Entonces surge Amevan de las necesidades del instituto y de que hay personas que decimos, bueno, tal vez yo no tengo ahorita esta licenciatura, pero él tiene su escuela, y entonces se hace una Asociación Mundial de Educadores de Vanguardia. Está muy padre porque surge el Amevan, y luego nos juntamos con Cambiemos México, y ahora estamos haciendo GMS, que es una asociación civil deportiva. Entonces, ahora los cuatro tenemos un proyecto que es educación y deporte. Es como interesante porque creemos, todos tenemos, creo que tú también tienes la intención de que queremos un país mejor.
Sí, claro.
Si tenemos educación, nuestro entorno cambia. Si tenemos deporte, nuestro entorno cambia, cambian los delitos, mejora la salud de las personas, y entonces todo se va a venir en cascada. ¿Qué hacemos en el Instituto Azteca de Formación Empresarial? No solamente tenemos la certificación de la Secretaría de Educación Pública. A través de la MEVAN pudimos tener las certificaciones internacionales que se requieren en el tema de deportes. Entonces, cuando nosotros le damos una certificación, una persona que ya estudió con nosotros y tiene su certificación, puede ser internacional. Esto significa que el documento que nosotros expedimos, aparte de que está avalado por la SEP y la Secretaría del Trabajo, tiene validez en 70 países. Tiene validez en 280 universidades. Entonces, nuestros egresados pueden trabajar en otros países europeos o en América del Norte, América Latina, dependiendo la disciplina deportiva, y lo que ellos están aprendiendo lo aplican. Tenemos intercambios culturales muy interesantes, no nada más en deportes. Siempre me preguntan mucho porque cuando hacemos presentaciones, ven, por ejemplo, diseño de modas, ¿no? Entonces, en diseño de modas, su último semestre, las muchachas o muchachos que deciden estudiar se van de intercambio cultural a Milán y aprenden. Nuestra escuela pretendemos, y lo estamos aplicando porque es un modelo educativo diferente al que tenemos en el país. Es por competencias, basado en competencias, pero nosotros trabajamos con habilidades blandas, con emprendimiento, con inteligencia emocional. Los muchachos tienen una clase de yoga, porque creemos que primero tienes que estar tú bien como persona para que puedas recibir la información y transmitirla. No nada más es un modelo educativo por objetivos. Es decir, tienes que aprenderte estas 10 cosas y te sabes 8 cosas, tu calificación es 8. No. Primero, aprende a aprender. Y ahora, aplícalo. Entonces, es de formación empresarial porque los muchachos o la persona que esté estudiando con nosotros diseña su empresa. No nada más es decir, yo sé hacer un celular o sé hacer este aparato de robótica. Entonces, registra tu marca. Nosotros te enseñamos a registrar tu marca. Te enseñamos a que sepas desde que cómo te tienes que ir al SAT o cómo te tienes que ir al INPI a registrar tu marca y todo lo que tú quieres hacer. Es posible. Si tú lo estás haciendo como estudiante, lo puedes hacer. Entonces, es importante y es como una actividad muy bonita, porque eso no lo aprendes en la Secretaría de Educación Pública o en una escuela, la que tú quieras. Es el único modelo educativo que existe en el país, el que nosotros tenemos. Es diseñado por Darío. Darío Sánchez Tinajero es como nuestro rector. Es una persona que ha estudiado mucho la manera de educar, la manera de enseñar y la manera de aprender. Entonces, está muy padre todo lo que nosotros ofrecemos en el Instituto Azteca, y lo juntamos con Cambiemos México. Entonces, un día nos sentamos en un desayuno y dijimos, oye, yo quiero cambiar mi país. Yo quiero mejorar el entorno de un niño que puede tal vez pagar sus papás una escuela deportiva, pero tenemos un indígena que su situación geográfica no le permite tener acceso a lo que tiene otro. Entonces empezamos a, como a idear, que ahora lo estamos materializando a través de Cambiemos México, a través de GMS, del instituto, y decimos, ok, identifica el talento deportivo y nosotros no nada más te vamos a apoyar para que puedas ir a jugar fútbol, no. Nosotros te apoyamos para que te profesionalices. Porque es a veces complicado para ellos decir, bueno, de 10.000, de una liga de 10.000 niños o de 10.000 jóvenes, no sé cuántos, van a primera división. Y luego se lesionan, o luego ya no pueden jugar y ya no tienen una profesionalización. Entonces, en el Instituto Azteca hicimos un modelo educativo que, aparte de nuestra manera de aprender, tenemos la licenciatura en fútbol, licenciatura en básquetbol y la licenciatura en dirección y administración deportiva, que es como, ahorita es como un boom. Creamos una federación también, Federación Mexicana de Fútbol de Pueblos Originarios Inmigrantes. Vamos a la par con la FEMEXFUT. La FEMEXFUT ya nos avala. Entonces, ¿qué queremos? El joven o el niño está jugando fútbol o está jugando básquetbol, pero ¿qué pasa con el director técnico del equipo o el árbitro, que es el que siempre se está esforzándose, pero con los conocimientos básicos que aprendes, ¿no?, de la experiencia de la vida? ¿Qué queremos? Profesionalizarnos. No nada más que tengas
las ganas de jugar
y de que yo vi el equipo y me gusta el fútbol. Entonces profesionalicemos. ¿Por qué el director técnico, por qué el árbitro es el que tiene que pagar menos? Porque tiene una carrera técnica. Porque Pachuca es quien tiene esa carrera técnica. Existen muchas universidades que tienen licenciaturas en deportes, pero no tenemos dirección de administración deportiva. Bueno, ahora ya en México ya la tenemos nosotros. Y está padre porque decimos, ok, tú tienes tu equipo, vamos a hacer una liga. Tú tienes tu equipo, tú eres el director técnico, yo te voy a profesionalizar. Y tu nivel de vida va a cambiar. Tú tienes tu equipo, tú eres el árbitro o tú eres la mamá de un grupo de niños, vamos a profesionalizarnos todos. Le estamos tirando mucho al tema de educación.
Le estamos apostando a dos cosas ahorita, principalmente, a la educación y al deporte. Aquí ya casi, Gaby ya nos dio toda la introducción. Sí, ya se pasó, ya se soltó. Y ya dijo, no, pues ya que se suelte. No, no, lo que pasa es que en la materia educativa nosotros estamos apoyando precisamente a que se obtengan licenciaturas, maestrías y doctorados a través de nuestro Instituto Azteca. A la par, hay materias de deporte que no existen actualmente en nuestro país y que solamente nosotros lo tenemos en este momento, que es su profesionalización a través de una licenciatura. Ciertamente, hablando en educación, estamos hablando, partiendo de ramas de educativas hacia el deporte. Entonces, la mayoría de las personas cuentan con un diplomado o con carreras técnicas, que es lo que existe actualmente en México. Pero en todo el país no existen licenciaturas en materia de deporte, y esas están incluidas en nosotros con el instituto.
Está como generalizado, ¿no? Está como generalizado, eres licenciado en deportes.
Deja, nos irá un corte y regresamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias. Ay, perdón que dejamos el micrófono prendido, Ale. Pero somos nuevos. Temas que nos ponen así, ¿no?
Sí, totalmente.
Tenemos en la línea telefónica a Darío, ¿me comentan?
Darío Sánchez.
Que es otro miembro del equipo.
Él es...
¿Y que nos escuchó? Sí,
y que creo que...
Y que se cortó.
Y que se cortó. Bueno, él es el rector de la...
El rector tal cual como de la parte educativa, vaya.
Y él es el que diseña todo este programa de estudios.
Es que al final de cuentas creo que esta parte es muy interesante, el hecho de que sean pues un equipo multidisciplinario y que al final sea como, pues yo me enfoco en esto, yo en esto. Porque al final así se hacen los proyectos, ¿no? Sumando de a poquito, cada quien, digo de a poquito por decir algo, porque es enorme lo que hacen. pero que se vaya a sobredimensionando, ¿no? ¿Ya está?
Sí, aquí está Darío.
Darío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas tardes.
Cuéntanos, tú eres la mente maestra detrás del plan educativo.
El plan educativo.
Bueno, a ver si no se los corto porque voy en carretera, no. A ver si no se los corto. Ok, yo creo que esta historia comienza cuando me dieron un nombramiento en FINTE. En FINTE es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, que en ese momento agrupaba a las 106 universidades particulares más grandes del país. Quibero, Anáhuac, UVM, la que quieran, está en FINTE. Han tenido un nombramiento como presidente de la Comisión de Educación Educativa a nivel nacional. Y en ese cargo me tocó visitar todas las universidades del país, todas las particulares adscritas a la federación, las visité. Y me di cuenta que hacía falta mucho una parte humana. Y una de las universidades más grandes del país, que no puedo decirles cuál, por ejemplo, ponerla como ejemplo, tenía muchos controles para la colegiatura, para el libro que sacaste de la biblioteca y no has entregado, para el paso del estacionamiento, toda la parte administrativa tenía un programa informático que cubría todo, ¿no? Pero el alumno como persona, ¿cómo te sientes? Si estás detenido, si tus papás se están divorciando, si estás empezando a reprobar materias, toda la parte humana, pues no existía.
Darío, si nos puedes decir la parte de la el diseño de tu programa, del diseño, ¿cómo estaba diseñado el instituto?
Sí, eso voy, justamente eso voy. Desde siempre me di cuenta que hacía falta una parte humana, que no había una respuesta para la persona humana. Yo estudié mucho la propuesta de las escuelas aceleradoras, que es un congreso mundial que se hace cada año, y donde se presentan los avances educativos. Y desde ahí, de la mano de College Board, que es un organismo educativo con sede en Puerto Rico, creamos el modelo educativo que rige nuestra universidad. La educación en México todavía parte del modelo prusiano. El modelo prusiano tiene 200 años de vigencia y crea o sirve para la revolución industrial. Entrena a los trabajadores para entrar a cierto horario, salir a cierto horario, funcionar con un timbre, ser dóciles y seguir instrucciones. Todo lo que el conductismo watsoniano fue marcando en la educación mundial, solo en los años 1900, cuando Watson hace su contribución. El modelo nuestro desde el principio fue un modelo de rompimiento, de cambio, que pone al ser humano en el centro con sus necesidades personales, no solo laborales. Hoy el modelo está compuesto por tres grandes pilares educativos, que es, número uno, desarrollo de habilidades de pensamiento. Nosotros no conseguimos una enseñanza tradicional si no se realizan habilidades de pensamiento. En la primera semana lo que nosotros trabajamos son estilos de aprendizaje, que ni siquiera todas las escuelas hablan de estilos de aprendizaje. Howard Gardner hablaba de 9 maneras distintas de aprender, pero por lo menos nosotros trabajamos que los seres humanos son auditivos, o visuales, o kinestéticos. Yo no sé si ahorita me metieron en el programa de radio o no, pero yo no sé si alguno de ustedes sabe cuál es su estilo de aprendizaje. Normalmente no. Nadie nos diagnostica el estilo de aprendizaje, y eso es de lo más importante. Porque finalmente el maestro, al planear sus labores, tiene que saber cuál es el estilo de aprendizaje de sus alumnos. Lo primero que tendría que hacer es diagnosticar. O es auditivo, o es visual, o es kinestésico. Nosotros en la primera semana de trabajo diagnosticamos eso, diagnosticamos autoestima, que es el componente más importante para el éxito o fracaso. sea, no hay manera de que tengamos un acto educativo si no revisamos esa parte del estudiante. Y desarrollamos un modelo de 16 habilidades de pensamiento. La más importante de ellas es comprensión lectora. Una persona con pobre comprensión lectora va a tener problemas en matemáticas, va a tener problemas en idiomas, va a tener problemas en historia, porque finalmente no está interpretando lo que lee. Eso a nosotros nos lleva 3 semanas. Y muchas escuelas nunca diagnostican ni estilos de aprendizaje, ni autoestima, ni comprensión lectora. Nuestro modelo está compuesto por 3 pilares. El primero se llama desarrollo de habilidades de pensamiento. Independientemente de lo que el chico estudie, de manera co-curricular, trabajamos estos elementos. El segundo gran bloque se llama coaching ontológico cognoscitivo. Es una teoría muy nueva, trabajada en Chile por Rafael Echeverría, un autor vivo que toma como base a Maturana y le da una importancia muy grande al lenguaje, la parte ontológica. En esa triada de pensamiento, realidad y lenguaje, de repente los seres humanos occidentales creemos que lo importante es el pensamiento. Nos decía Descartes, primero pienso y luego existo. Y los antropólogos, Desmond Morris entre ellos, nos llamaron Homo sapiens, el mono que piensa. Pero la razón se varía, descubre que la parte fuerte del ser humano es el lenguaje. Y no podemos pensar nada que no exista en el lenguaje. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de los bisbirices? Igual me dicen, ¿con qué se come eso? Yo lo sé, acabo de inventar el nombre. Pero si no existe en el lenguaje, no lo podemos pensar. Rafael Echeverría descubrió que el mundo se construye desde el lenguaje, no desde el pensamiento. Pues. Ustedes ahora en su programa de radio se van a comunicar con la gente a través del lenguaje, no a través de lo que ustedes creen. Entonces, con este elemento se construye el coaching ontológico cognoscitivo, que es un grupo de crecimiento que ayuda a que las personas vayan cambiando sus límites. Yo soy psicólogo y yo escucho mucho a las señoritas diciendo, todos los hombres son iguales. O diciendo, las matemáticas son muy difíciles. O diciendo, yo nunca aprendería a manejar. El problema con esto es que genera la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Y yo cuando puedo le hago un alto a la persona y digo, a ver, ¿ya te moriste? No. Pues no digas, nunca aprendí a manejar, porque eso es una sentencia. Tienes que decir, hasta el día de hoy, no he aprendido a manejar. Hasta el día de hoy, los hombres que he conocido han sido parecidos. Hasta el día de hoy, me da la posibilidad de que mañana sea diferente. Y no tengo una sentencia en mi vida que me va a condicionar. El lenguaje es muy poderoso. Y sobre todo el lenguaje que me digo a mí mismo todas las mañanas, una vez que termino de bañarme y me veo al espejo, eso que yo me digo, esa voz interna, condiciona el 90% de nuestra vida. Coaching ontológico es la herramienta más poderosa de crecimiento que yo conozco, y ese es el segundo peldaño de nuestro modelo educativo. El tercer modelo son 50 competencias básicas para la vida. Yo soy un crítico férreo de los sistemas educativos actuales, donde la calificación es lo más importante. Y el papá le pregunta al hijo, ¿qué sacaste hoy? En lugar de preguntarle, ¿qué aprendiste hoy? Y los niños crecen buscando la calificación y cuando llegan a titularse, ¡oh sorpresa! El título no trae promedios, el título no trae una calificación. No importaba el número, sino lo que aprendas y dónde lo utilizas. ¿Cuáles son más importantes las habilidades blandas, resiliencia, tolerancia a la frustración, emprendimiento? Definimos competencia como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que se pueden medir. Y por ejemplo, yo estoy haciendo este proyecto con Gaby, con el licenciado, pero ellos no me han preguntado qué saqué en matemáticas en tercer año de secundaria. Eso no le importa a nadie. Lo que nos importa es cómo nos movemos con las habilidades que tenemos y qué cosas construimos en ese sector. Ese es el tercer bloque de nuestro modelo. te sale de habilidades de pensamiento, coaching ontológico cognitivo y 50 competencias básicas para la vida. Esta última parte de las competencias lo toma Pearson y trabajamos en exclusividad en México un modelo de habilidades blandas que trabajamos con ellos. Este modelo se presenta en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza 2016 y obtiene el primer lugar por las posibilidades que ofrece al estudiante. Tener un título, pues es padre, pero finalmente no te garantiza nada este título. Lo que necesitamos son estas habilidades que nos ayudan a construir una realidad diferente para nuestros estudiantes.
Bien, pues muy interesante. Yo creo que sí va a quedar abierta la invitación para desarrollar y hablar más a detalle de todos estos temas. Ahorita yo creo que vamos a un corte y regresamos para hacer un análisis de todo esto, ¿no? Desmenuzar un poquito más todo esto.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Pues ya estamos de regreso en el programa. Oye, me parece muy interesante. Se decía ya un poquito que andaba en carretera, sí. Que andaba apuradón, pero creo que estos tres pilares que mencionas son de suma importancia para la educación, precisamente para cambiar cómo se percibe la educación en México, ¿no? Me parece, estaba yo haciendo acá mi acordeón, mis apuntes, y me parece muy interesante. Yo soy docente también en una universidad privada, y siempre les digo, precisamente estas semanas de exámenes, y siempre les digo, muchachos, relájense, la calificación no les va a decir quiénes son y qué tan exitosos pueden llegar a ser, ¿no? Pero bueno, también viene el tema de la beca y el tema de que es que ya no es el descuento y así, ¿no? Sí. Y lo que comentaba, que de hecho es algo, creo yo, que traen, por ejemplo, o traemos los papás de repente mucho en el chip, ¿no? Y él lo señaló, me parece muy interesante, que dice, pues al final de cuentas, tú llegas a tu casa y tu papá te exige las calificaciones, no te pregunta qué estás aprendiendo, cómo te sientes, si te gustó la carrera, o digo, hablando ya de licenciaturas, ¿no? No te pregunta esa parte, ese desarrollo, digo, no es culpa del papá, tampoco le echen la culpa a sus papás, es parte del sistema.
Así es.
Si ellos también son víctimas del sistema, muchachos, no nada más ustedes.
Todos 200 años tiene nuestro modelo. 200
años, imagínense, no, pues ya. Entonces, es esa parte y cómo cambiarlo, ¿no? Cómo cambiar ese chip para decir, oye, sí, yo, a mí la verdad, sí, yo sí me estreso mucho cuando mis alumnos se estresan, pero digo, híjole, no tengo más herramientas que, pues, porque al final de cuentas sí es cierto, ¿no? Si pierden la beca no van a decir, ay, pues el profe me dijo que no me preocupaba por la calificación. Y se estresan por eso, ¿no? Y yo no les voy a cooperar yo, la neta. Entonces digo, pues lo único que les recomiendo es que disfruten más y siempre, de hecho este cuatrimestre y el pasado, inicio todas mis clases con ese discurso de, oigan, la universidad es una de las etapas más bonitas de la vida, no tienen por qué sufrirla, disfrútenla, sí estudien, o sea, sí preocúpense, pero por aprender.
Así es,
y esta parte creo, exacto, cómo lo van a aplicar, cómo lo van a desarrollar en su vida, en su día a día, ¿no? Y cómo van a, con esto que están aprendiendo, cómo se van a incrustar en una sociedad para generar esos cambios que necesitamos, pero no sufriendo, ¿no? O sea, pues si estudié esto es porque quiero vivir de esto y porque me gusta eso, pero no tengo por qué sufrirlo de ninguna manera, ni en el estudio ni en la práctica. Entonces, me parece muy interesante.
Está muy padre ese modelo educativo porque, bueno, nosotros iniciamos un modelo de trabajo últimamente que va a salir una generación de abogados que sus circunstancias laborales les ha complicado muchísimo. No tenemos una clase que digas, de 5 a 7 te vas a conectar con el profe de Derecho Romano, por decir alguna carrera, alguna materia. ¿Qué hacemos? Tenemos un estudio de grabación. El maestro prácticamente está grabando su video con un tutorial y entonces el estudiante en sus tiempos, cuando ya está relajadillo, cuando no va con la presión de una clase que van conduciendo y luego lo ponen en, apagan la cámara y van medio escuchando y entonces sí. Cambia totalmente. Lo que hacemos es que ellos se conectan. Nuestra plataforma es totalmente en línea, pero primero los enseñamos a aprender, porque como nos dijo Darío, nuestro modelo educativo es de hace 200 años y fue diseñado en su momento para
adoctrina, pues, tal, ajá, cual decía, y, conductismo.
Así es, entonces ahora pues todo es diferente. Todo sí, sí, sí. La manera en la que nos desarrollamos en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, todo es diferente. Entonces no podemos seguir con un modelo educativo de hace 200 años, para nada.
Sí, no.
¿Qué hacemos?
Si queremos generar estos cambios,
así es. Entonces, sí es importante a veces, como dice, la educación, la calificación, porque la beca.
Porque la beca.
luego nos quitan la beca.
Luego te quedas nada más con la beca fundador y esa es la de 10%.
¿No? Entonces, no está tan padre.
Esa no está tan
mucho, ¿no?
Ya sé.
La parte formativa de todo esto es que, mira, realmente es formar líderes. Si cambiamos nuestra forma de pensar, de forma de desarrollar los aspectos de cómo enfrentarse a la sociedad, eso hace algo diferente. Si, hablemos de cualquier tipo, cualquier tema en general, ¿eh? Si hablamos, por ejemplo, estamos hablando en educación para no salirnos, pero sí tienes razón. Hay personas que llevan 2-3 años estudiando una licenciatura y de pronto se dan cuenta que no es lo que querían a la hora de hacer sus prácticas, a la hora de empezar con sus exámenes finales. ¿Y qué sucede? Es irse otra vez hasta el fondo y comenzar de nuevo. Y parece algo muy fácil, pero son años perdidos.
Sí.
Inclusive yo les digo muchas veces, cuando estamos en alguna plática, que los jóvenes deben de empezar a generar desde los 18 años, 18, 19 años, ya empezándolos a emplear inclusive en el área donde van a desarrollarse, para que cuando salgan, no salgan con ese problema de que les piden inclusive, oye, ¿qué experiencia traes? Espérame, pues si no me dejas ni siquiera aplicar, no me recibes,
sí, claro.
O sea, ni siquiera me das la oportunidad de irme integrando. Entonces, esta forma de empezar a desarrollar la educación debe de cambiar de forma estructural y precisamente a través de un sí. modelo diferente.
Y luego hay algo que pasa mucho en universidades privadas que te dicen, oye, modo de titulación, maestría. Si quieres, haz la maestría y te doy el título de las dos, pero no estoy laborando, no estoy haciendo nada. Voy a salir con la experiencia de un licenciado con maestría, y no me va a servir de nada realmente. O sea, siento yo que ni siquiera me está aportando un extra esa maestría. Al contrario, sí. Me va a venir a contrapuntear ahí los...
Te viene afectando porque realmente no traes, aunque traes la experiencia. Y sí, precisamente, sí. Y reduces tus años de productividad. Sí. Por eso, cuando llegas a los 55, 60 años, pues ya traes muchos problemas de enfermedad.
Sí,
ya traes otros problemas planteados por producto de tu mismo desarrollo natural, y ya no es lo mismo. Por eso tenemos que hacer cambios diferentes para que podamos ser más productivos desde jóvenes.
Sí, claro.
No, y los muchachos,
bueno, que estamos en tiempo todavía.
Sí.
Todavía estamos
en... Estás muy joven todavía.
Muy joven tú.
Pero ¿sabes qué? Está bien padre con nosotros, porque a mí me pasó, y yo creo que a ustedes también les pasó, que terminas tu licenciatura y te vas, por ejemplo, a mí a un juzgado y no sabes nada. Y entonces, si tienes la fortuna de que alguien te reciba, a mí me ayudaron, la familia, una persona me ayudó para que pudiera estar en un juzgado como meritorio, pero luego resulta que eres meritorio y no te ponen a hacer nada más que a coser un expediente.
Sí.
O a sacar copias y eres el que te trae las cocas, ¿no? Entonces, de cualquier licenciatura...
Aprendes en qué tienditas están más frías las copas.
Entonces, en cualquier licenciatura, en todas las escuelas, pasa que los muchachos terminan y salen y, Dios, no sabes nada. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Estás estudiando contabilidad, estás estudiando nutrición, psicología, lo que tú quieras, pero aprende a montar tu despacho, a montar tu consultorio. Yo te voy a orientar para que cuando tú termines...
Esa parte de que mencionaste pues en el primer bloque se me hace muy interesante, que decían, bueno, registra tu marca y nosotros, ajá, te llevamos, e incluso date de alta sin el SAT.
Te acompañamos.
Y al final de cuentas es ya también trabaja, ¿no? En lo que estudiaste.
Sí,
porque de eso se trata, porque de aquí a que encuentres una empresa que te diga, ah, sí, vente, estudiaste esto, pues lo que decíamos, ya se te fueron 2-3 años y dices, pues
y
ya.
Entonces terminas en un trabajando recién empezado.
Aquí.
En otra cosa, detrás del micrófono. pero hay veces que a los muchachos, ¿de qué opción le queda? O sea, de ser vendedor de una tienda departamental, de una tienda de alimentos de comida rápida, entonces...
Digo que no está mal, pero no nos preparamos para eso.
Pero tus papás, si tú no te esforzaste, trabajaste, pagaste tu escuela, o tus papás trabajaron mucho tiempo para poder patrocinarte tu escuela y que tengas una buena carrera, ¿para que hagas eso?
Para que terminen de locutores. No. O sea, Ricardo Méndez Pineda, muchas gracias por escucharnos. Tú eres el ganador de los boletos de Chuy Lizárraga. Mándame un mensaje, por favor, al WhatsApp, al 3318. Bueno, ahorita te lo pongo ahí. O en privado, un inbox aquí al Ombligo de la Luna, ¿va? Para coordinarnos y entregártelos. Es que tenemos una dinámica de boletos, regalar boletos para Chuy Lizárraga.
Eso está súper bien.
Sí.
Muy bien.
Pues, perdón, es que llegó el mensaje y...
Al contrario, ¿no?
Ricardo Méndez, gracias.
Gracias, Ricardo.
Clic.
También tenemos una práctica ahí que creo... Este proyecto no es nada fácil, o sea, pareciera ya...
Nos ha costado
mucho trabajo.
Quiero comentarte muchas cosas aparte de la parte... Ahorita ya estamos concretando la parte educativa, que ha sido muy difícil. Las invitaciones que hemos hecho a diversas personas es que se sumen al proyecto, que lo conozcan. Pero hay muchas personas que ya traen muchos intereses y quieren venir con proyectos como...
Políticos.
Sí.
Y quieren ya... Oye, pues yo, ¿con qué partido me vamos a ir? Espérate.
Creo que no traemos
esa parte... Todavía no llegamos ahí.
No, es que está padre lo que estamos haciendo.
Es que no es el fin último.
La finalidad no es decir, vente porque... vamos a hacer un partido político. No. O sea, si queremos un cambio en nuestro país, que estoy segura que tú lo quieres, si tú quieres algo mejor para tus hijos, vas a empezar desde tu casa.
Desde tu casa.
Y vas a empezar desde tu formación y la manera en lo que tú hagas.
Sí, sí.
Pero nosotros hemos estado cuidando mucho la parte de que trabajamos en bloque, y respetamos mucho, por ejemplo, yo respeto mucho lo que hace Eulogio, respeto mucho el tema de Martín. Obviamente podemos hablar de los temas de los cuatro, pero él se especializa en un tema, ¿no? Nos ha buscado mucha gente y eso está padre, eso está muy bonito porque es un pudiéramos pensar lo que es un producto que te va a llegar a todos lados.
Sí.
Queremos llegar a todos lados, pero queremos que la gente se beneficie de manera directa. No decir, te voy a buscar una beca y, oye, Gaby, pues, échale tantito más, ¿no? Ajá. No hemos hablado del tema de las becas y es un tema... la escuela es un costo muy accesible para todos. Tenemos una plataforma digital que pueden estar 80,000 personas, escucha, 80,000 personas conectadas al mismo tiempo. Es una plataforma sorprendente. La gente puede decir, voy a estudiar Derecho, pero... A veces nosotros, papás, nos preocupamos porque tengo que comprar mis libros.
Sí.
Y hay veces que el material didáctico me cuesta y hay que buscarlo pirata, sácale copias, y ahí andan batallando, ¿no? Todo lo tienen ahí. Lo único que necesitan es la disposición de hacerlo, porque todos tenemos un teléfono.
Sí.
La mayoría de las personas tenemos un teléfono, tenemos acceso a internet. Entonces, está muy padre porque el modelo que nosotros tenemos, tanto educativo, es muy novedoso, pero económicamente hablando, es muy accesible, al nivel que lo veas, pues, es muy, muy accesible. Entonces, eso está padre, lo hemos hecho a través de Cambiemos México y de AMEBAN y del Instituto Azteca.
Excelente. Vamos a nuestro último corte y ahorita continuamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta, cástiale. Por cierto, antes de que se me vaya el avión, quiero mandar saludos a la doctora Yaren, que no nos pudo acompañar esta vez. A Ale en los controles, a Saraí allá en diseño en su oficina. y a pues a todo el equipo de producción del Ombligo de la Luna, que casi siempre me dejan solo, pero y no los ven, pero somos muchos. Somos muchos ya. Regresamos con ustedes. Así pasa, luego nomás salimos dos, pero somos un
pero
equipo
somos
de cuatro
un equipo
que somos
grande.
Sí, así pasa, así pasa. Me avientan a mí a cámaras porque soy más guapo, por eso, pero
qué bueno, pero que se lo muchos. Reconoces el trabajo de todas y de sí. todos.
Bueno,
íbamos en la zona de mar, pero igual ahorita.
Sí, creo que no se ha conectado y como ya tenemos muy poco tiempo, creo que sí es momento ya de decirlo. Inclusive podemos generar otro espacio si así.
Sí, claro,
si
sí,
lo,
sí.
Si así lo.
Mi casa es.
Si
bueno,
lo quieres.
No, muchas gracias.
Te va a encantar, te va a encantar. Te va a encantar.
Mientras tenemos toda la década, aquí estamos.
El tema del deporte también ya se está trabajando y en general voy a hablar muy.
Perdón,
los nervios.
Es como estamos aquí compartiendo con Gaby. Ya ves que a Gaby le gusta llevarse todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Estamos hablando aparte del deporte. En el deporte, Martín se quedó en la Ciudad de México precisamente porque tienen una reunión para poder ampliar esta actividad. Pero la idea que traemos nosotros en general es abrir una liga de fútbol muy paralela como lo se hace en el fútbol de la Liga MX. Parece descabellado, pero no es así. Tenemos ya el aval de la Federación Mexicana de Fútbol. También estamos, el otro tema que va muy ligado, no lo podemos decir, pero es el otro, como la otra autorización para que se pueda ya llevar a cabo. La finalidad es hacer precisamente agrupar las escuelas y esas escuelas empezar a formar en ligas deportivas a nivel juvenil, a nivel máster y a nivel ya profesional, sí. Pero de jugadores mexicanos en cuatro deportes, que sería no solamente el fútbol. Sería fútbol, básquetbol, béisbol
y voleibol.
Que siempre se me olvida y siempre que doy el anuncio siempre se me olvida voleibol. Pero
me falta uno, pero ¿cuál?
Sí, esa. Pero esa es la finalidad que nosotros tenemos que ir acompañando todo el deporte, pero a la vez profesionalizando el deporte, de tal forma que todos los que sean deportistas, que todos los que estén dentro de la escuela, dentro de la liga, de que vamos a hacer de como Cambiemos México, todos tengan estudios, porque no todos los deportistas son exitosos, o sí son exitosos en la vida, pero en la parte profesional que se dedican a ese deporte, muchos no llegan. Entonces, sí. Tienen que tener
un respaldo
que sustente.
Que luego pasa mucho, por ejemplo, con los atletas de Estados Unidos, NFL, por ejemplo, uh-huh. Que todos son universitarios.
Todos son universitarios.
Todos son reclutados uh-huh. para la liga, o bueno, muchos son reclutados para la liga, y te lesionas en 2-3 años, o a lo mejor no tienes el éxito que quieres. Y eres administrador, o eres abogado, o eres locutor.
¿Tenemos tiempo?
Sí, adelante.
Martín, disponemos de 2 minutos, y en general, pues ya di la premisa yo, y estás al aire, y si nos puedes comentar precisamente de lo que se está haciendo en materia de deporte.
Hola, buenas tardes, un placer saludarlos. Bien, lo que estamos trabajando ahorita es un proyecto totalmente deportivo. Vamos a iniciar con 4 deportes. Queremos iniciarlo en el siguiente curso escolar, ya que es un proyecto educativo, deportivo y de salud, ¿sí? Es un proyecto muy completo en donde estamos copiando modelos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, donde de alguna manera trabajan la parte de deportes con la parte educativa. Al momento de que nosotros queremos meter esta parte de deportes con la educación, debemos también de tomar en cuenta a un pilar muy importante en la formación de los chicos en etapas formativas, que son los padres de familia. Entonces, de la mano de la formación deportiva, de la mano de los torneos que vamos a iniciar, ¿qué es lo que estamos buscando? todo el mundo se queja de que les han estado quitando horarios de educación física, por ejemplo, pero nadie hace algo por hacer en horarios extras, a pesar de que los papás están buscando que en las escuelas haya horarios extendidos, algo profesional. O sea, las escuelas en esos espacios extendidos se vuelven guarderías en lugar de que pudiéramos aprovechar nosotros la parte de una formación deportiva académica, ¿sí? Entonces, este programa que nosotros estamos haciendo lo vamos a hacer ligas. Pensamos iniciar en los 32 estados al mismo tiempo, ligas de fútbol, básquetbol, voleibol y béisbol al mismo tiempo, donde vamos a manejar también plataformas educativas para padres de familia, en donde van a tener cada 15 días capacitaciones como nutrición deportiva, hidratación deportiva, psicología, medicina y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Al mismo tiempo, en la misma plataforma tendremos un espacio para que los niños puedan de alguna manera también capacitarse y tener entrevistas con jugadores tanto nacionales como internacionales para poder tener una formación de ellos. Al mismo tiempo vamos a subir cápsulas de ellos mismos, de alumnos destacados que estén haciendo cosas importantes, ¿sí? Y bueno, ahí trae 10 diferenciadores más, como el fomento de la lectura, el fomento de los hábitos del sueño, los hábitos de alimentación. Vamos a crear un fondo de becas para aquellos alumnos afiliados desde ahora, que el día de mañana no puedan seguir estudiando, nosotros por este fondo poder ayudarlos y que sigan estudiando, ¿sí? Pero lo más importante de alguna manera es el roce que van a tener los chicos en todos los deportes de manera internacional, en torneos en Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿sí? A grosso modo, más o menos es lo que estamos trabajando. Estamos buscando avales importantes, avales que de alguna manera nos den la fortaleza para poder crear este proyecto. Ya tenemos 2 de los 4 que nosotros estamos buscando. Mañana seguramente cerraremos otro más. Y estamos pensando a más tardar a mediados de marzo hacer el lanzamiento a nivel federal de este proyecto deportivo educativo.
Vamos a tener que...
Martín, muchas gracias. Muchas gracias, sí.
Es que sí, es mucha información.
Es que...
Pero sí, la... Por cierto, antes de que se me olvide, el sábado vamos a ir a seguir con la dinámica de los boletos y los invito a desayunar a Tacos More. Ellos están, sobre todo a la gente de Tonalá, están en Arroyo en Medio, ¿sí ha ido?
Sí, están muy ricos.
Arroyo en Medio, 512C, están... Si van de Tonalá, bajan para Arroyo en Medio y luego hay una placita ahí a mano derecha. Están de 7 de la mañana a 12 y media. Yo voy a ir como a eso de las 10 porque no me gusta madrugar en fin de semana. Pero ahí vamos a hacer otra dinámica para otro par de boletos, por favor. Y Daniel García, que nos comenta, te vamos a compartir por inbox la página. No, pues la ponemos ahí. Ya me las pasaron, las pasamos ahí las páginas. Sí. ¿Algún saludo para terminar?
¿No? Sí, muy rápido, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y sigue todo tu equipo de trabajo, muchas gracias. Gracias,
Ale, nos escuchamos de hoy en 8 en El Ombligo de la Luna.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.
DECA 1250 AM.